Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
Gracias a NTN 24, Razón de Estado es una tribuna continental que de Washington a Santiago, y como lo ha hecho siempre, defiende y promueve los valores de la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho. América Latina, la región a la que dedicamos nuestro esfuerzo, lleva muchos años intentando construir democracias funcionales e instituciones respetables. Lleva demasiados años ya intentando encontrar el modelo de desarrollo que resuelva nuestro subdesarrollo y ofrezca oportunidades y bienestar a su gente. Nuestros países han tenido momentos de victorias y avances, y comparados con el siglo pasado, el saldo es positivo. Pero según pasan los años, las necesidades y las expectativas de nuestros pueblos crecen y están muy por arriba de la realidad que hoy viven los latinoamericanos. La razón principal de los obstáculos y tropiezos es la política, su mala gestión, su incompetencia, corrupción, populismo, autoritarismo, crimen transnacional y, sobre todo, el abandono ciudadano. La ideología se convirtió en excusa, los partidos en instrumento oportunista. La mentira es el discurso, las promesas incumplidas, la realidad. Lo que importa a la mayoría de los políticos de hoy es el poder, para someter pueblos, para robar vidas y esperanzas. Y así, vemos hoy a una trágica y descolorida colección de personajes abusivos, mediocres e impresentables, autócratas corruptos que tienen atrapadas a la mayor parte de naciones del continente. Los cuatro grandes de América Latina están hoy gobernados por cuatro caballos del apocalipsis, con el perdón de los caballos, además de sus desmanes y desvíos, solo por apoyar a la criminal narcodictadura de Caracas, son un referente decadente, oscuro, repugnante. Con sus socios del populismo, los de las democracias de fachada, los de la corrupción y el narcotráfico, son, sin duda alguna, los Putin del continente americano. Por eso es tan importante que María Corina Machado participe y triunfe en Venezuela. Por eso es primordial que en la tierra de Borges y el tango gane la opción liberal en las próximas elecciones. Por eso es imprescindible que México no permita la locura que hoy los gobierna y que en la medida en que la libertad, la democracia y la fuerza ciudadana nos lo permitan, vayamos devolviendo el prestigio, la decencia y el honor a la política.
A continuación, el documental En Razón de Estado.
Gracias a NTN 24, Razón de Estado está presente en todo el continente americano. Y por eso, además de la oportunidad, tiene la responsabilidad de promover y defender los valores que sustentan la democracia republicana y el Estado de Derecho. La libertad, el primero de ellos, para toda América Latina. Estos valores están siendo arrasados por la indecencia, la incompetencia y el desprecio al ser humano que practican autócratas, populistas y criminales que secuestraron la política y, por lo tanto, la vida y el bienestar de los pueblos que mal gobiernan. Queda poco que decir de Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero casi todos los demás países de la región sufren un deterioro visible, destructivo y preocupante. Además del daño que hacen a sus países, la complicidad de AMLO, Fernández, Petro y Lula con la narcodictadura venezolana es vergonzosa. Y el silencio que guardan ante los atropellos de Maduro es un soberano acto de cobardía. Para guardar ciertas formas, si es que se les puede llamar eso, la dictadura convocó a unas elecciones presidenciales para 2024 en las que nadie cree. A pesar de ello, el pueblo venezolano le tomó la palabra al régimen. Organizó un proceso de primarias para enfrentar a la dictadura con un candidato de Unidad Nacional. Y entre otros, María Corina Machado, líder indiscutible de la oposición, dio un paso al frente para participar. Cuando Maduro confirmó lo que el mundo sabe, que más del 80% de venezolanos repudia a la dictadura y que María Corina Machado les daría una merecida paliza en las urnas si las elecciones son libres, los trogloditas del régimen decidieron inhabilitar a la candidata de la esperanza, a quien su valiente participación le ha costado acoso permanente y persecución. A pesar de todo, La valiente líder opositora declaró que su lucha será hasta el final. Para rescatar la democracia en Venezuela hará falta el decidido compromiso y los sacrificios suficientes de las democracias del mundo, en especial las de América Latina. La pregunta obligada es, ¿cuántos auténticos demócratas gobiernan hoy en América Latina?
A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
La clase política que gobierna en estos tiempos provoca una mezcla de rabia, vergüenza y desesperanza. Las excepciones son eso, escasas y aisladas. La incompetencia, el populismo, la corrupción, el autoritarismo y el narcotráfico están marcando de una manera tan dramática y destructiva nuestra América Latina que si los pueblos, los ciudadanos, no reaccionamos y pronto podríamos condenar a dos generaciones completas, la nuestra y la que viene, a la oscuridad, el subdesarrollo y la pobreza. ¿Qué daría América Latina por estar gobernada por presidentes como los que tendremos en las entrevistas de hoy? La primera con el expresidente Andrés Pastrana de Colombia y la segunda entrevista será con el expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Dos historias de éxito de la vida real, dos leyendas, dos estadistas respetados en el mundo que siguen presentes dando buenas batallas. Para conversar primero sobre el estado de salud democrática de América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Abogado con estudios de Derecho Internacional en Harvard, lideró y gestionó el Plan Colombia con el presidente Clinton, ha escrito libros, participa en foros y convenciones en todo el mundo, pero sobre todo es un luchador incansable en las causas de la libertad y la democracia republicana. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. América Latina vive momentos difíciles y complejos. La izquierda populista y corrupta tiene tomada más de la mitad de nuestros países. Cuando la derecha ha gobernado, en la mayoría de los casos también nos ha quedado mal. Al menos se van cuando pierden la siguiente elección. El problema con la izquierda populista es que son propensos a volverse dictaduras. Votaron a Lasso, AMLO está por designar a su delfín y Venezuela corre el riesgo de ser caso perdido. ¿Cómo está América Latina, presidente?
Mal, yo creo que esa es la radiografía que usted hace. Tenemos una narcodictadura en Venezuela, ¿cierto? Tenemos la izquierda enquistada en Chile. Tenemos un Lula que está gobernando más para el Foro de Sao Paulo que gobernando para los brasileros. Pero yo creo que empezamos a ver, usted dice lo de Ecuador también, que hemos hablado, tendremos elecciones en los próximos días, veremos a ver qué pasa en el Ecuador. Pero aquí lo que yo creo que es importante es que también hay señales positivas, no debemos ver todo negativo. Tenemos el caso de Paraguay, que ganamos la centro-derecha, tenemos el caso del presidente Lacalle en el Uruguay, tenemos el caso argentino, que puede llegar a darse un cambio en Argentina, como esperamos si es la candidata Patricia Bullrich. Tenemos el caso de Venezuela, si dejan gobernar y dejan llegar a María Corina Machado, dos mujeres serían las heroínas de buscar de nuevo este revuelco en América Latina. Y tenemos en el caso colombiano un Petro elegido ilegítimamente, rodeado y yo digo carcomido por la corrupción, unas elecciones que no fueron abiertas, ni francas, ni transparentes, y por eso yo creo que es importante llamar la atención hoy a América Latina, lo que está sucediendo en Guatemala. Esa estrategia de Guatemala es la misma, Dionisio. Cuando ganan las elecciones no hay ningún problema, pero cuando pierden las elecciones o cuando ven que están en duda esas elecciones, tratan de hablar del fraude, y el fraude lo ha cometido, y hay libros sobre eso, los fraudes del Foro de Sao Paulo.
Precisamente hablando de Gustavo Petro, el presidente de su país, provoca cólera y vergüenza por apoyar a la narcodictadura de Maduro. ¿Por qué es esto un mal síntoma y qué significa para la democracia en Colombia?
Es que son gobiernos, fíjese, si hablamos de Lula o hablamos de Petro, son gobiernos ideologizados. No están gobernando para sus pueblos. Están simple, son unos gobiernos ideologizados. Fíjese lo que pasa. Lula va a China simplemente a promover su ideología. Lula va a Estados Unidos no a pedir cosas a favor de su pueblo ni cosas que beneficien al país, sino a hablar del tema ideológico. Mire al señor Petro, va a Berlín, va a Alemania a decir que qué triste que se haya caído el Foro de Sao Paulo y se lo dice, perdón la expresión, en sus narices a los alemanes. O va a los Estados Unidos a hablar con el presidente Biden, no para pedir, como en el caso nuestro, Dionisio, más de 10 mil millones de dólares, que fue el Plan Colombia, creo que ya fueron 15 mil millones de dólares, sino va a pedir que le devuelvan los recursos ¿a quién? a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Eso es lo que están haciendo ellos, ideologizando precisamente su gobierno, y no están gobernando para la gente más pobre y más necesitada de sus propios países.
Por eso, en el caso de Petro en Colombia, ya cayó al 33% en su popularidad o aceptación, y no cumple todavía un año en el poder. Su gobierno es débil, errático e inconsistente, como ya lo decía, presidente. ¿Cuál es su balance de la gestión de Petro? ¿Corre peligro Colombia de que intente perpetuarse en el poder?
Yo creo que con esos números no le da. Pero fíjese usted, es un gobierno que está a su elección cuestionada, porque efectivamente ya aparecieron, de acuerdo con las declaraciones de propia gente de su campaña, de Armando Benedetti y de otras declaraciones, más de 15,000 millones de pesos, violación de los topes electorales. Su hermano está siendo investigado por ir a la cárcel a ofrecer la no extradición a los narcotraficantes. Su hijo está investigado precisamente por recibir recursos de la mafia, recursos non santos, para la campaña de Petro. Hoy tenemos su secretaria de gabinete, la mujer más importante, Laura Sarabia, siendo investigada. El jefe de la Casa Militar, siendo investigado. El coronel Ávila, que estaba siendo investigado, se suicida. A eso tenemos que ver. Y por último, lo que estamos viendo es su mano derecha, el hombre más cercano a Petro, Armando Benedetti, embajador en Venezuela, denunciando todo lo que ha sucedido al interior, no solamente de esta campaña, sino de las anteriores.
Presidente, estás trabajando en la fundación del partido Nueva Fuerza Democrática en Colombia. Esto es lo que necesita América Latina, partidos modernos, democráticos y con gente joven y capaz. ¿Cómo va con esa batalla, presidente?
Volví a pedir mi partido, el Partido Conservador, mi partido, 175 años de historia. Nunca entendimos por qué el momento en que gana Petro las elecciones traicionan los ideales conservadores y se van a respaldar un gobierno. Igual con el Partido Liberal. Igual está sucediendo con el partido de la U. Entonces, yo lo que pido es un partido distinto para decirle a esos conservadores que entregaron nuestros principios, nuestros valores, que hay un nuevo partido, que es la nueva Fuerza Democrática, que ya eligió presidente en 1994, que me roban la presidencia, y en 1998, cuando llegamos ya a la presidencia.
México, Colombia, Brasil y Argentina son los grandes de América Latina. ¿Cuál es su pronóstico, presidente, si se consolida el populismo autoritario de izquierda en estos países y cómo nos liberamos?
A ver, la democracia siempre nos da una oportunidad para corregir nuestros errores y regresar al camino. Eso es lo que va a pasar en Colombia. Yo le garantizo, Dionisio, que la centroderecha en octubre 29, que son las elecciones más importantes de la historia de Colombia, vamos a ganar las elecciones. Vamos a ver qué pasa con México, pero miremos que en Argentina estoy seguro que vamos a retornar la centroderecha argentina también, y esperamos en Ecuador. Es más complicado, es más difícil, pero yo creo que se están abriendo nuevos caminos para la centroderecha. Yo presido la centroderecha del mundo, presido la Internacional Demócrata de Centro, y estamos viendo estos cambios a nivel mundial.
Bueno, ese entusiasmo contagia, presidente. América Latina necesita su liderazgo. La democracia republicana y la libertad sigue siendo el único sistema político que ofrece certezas y oportunidades para alcanzar desarrollo y bienestar. Claro, hay que trabajar y mucho. Gracias por su tiempo, querido presidente Pastrana. Nos vemos pronto.
Dionisio, muchas gracias a usted y esperamos verlos pronto. Suerte a Guatemala. Vamos, es decir, no vayamos a caer en las mismas trampas que ha hecho el Foro de Sao Paulo y la izquierda en América Latina, para que tengamos unas elecciones limpias y transparentes en Guatemala, como decíamos todos los demócratas.
Gracias, presidente. Presentamos ahora la entrevista con el presidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Se acabaron las palabras para describir el drama que vive el pueblo venezolano y la destrucción integral que ha provocado la criminal narcodictadura chavista madurista. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. La pesadilla en Venezuela lleva 20, pero parecen 200 y debe terminar. Para conversar sobre la oferta falsa de unas elecciones libres en Venezuela y la batalla de 20 años que sigue dando la oposición para liberarse de la narcodictadura chavista, tengo el privilegio de presentarles a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y un luchador presente, incansable y comprometido con la libertad y la democracia en América Latina y el mundo. Es ingeniero industrial con maestría en administración en dos de las mejores universidades en Estados Unidos y hoy, además de sus múltiples responsabilidades, forma parte del Grupo Libertad y Democracia, como el presidente Pastrana también, del que el mundo empezará a escuchar cosas buenas. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Maduro ofrece unas elecciones para 2024 en las que nadie cree, pero a pesar de esto, la oposición sigue luchando por liberar Venezuela y esta vez escogieron el camino de unas primarias para presentarse con un candidato de unidad nacional contra la criminal narcodictadura. ¿Qué opinas, presidente, sobre esta nueva farsa electoral del chavismo?
Que es un intento más de Maduro de volver a coronarse en el poder, como lo ha hecho reiteradas veces, robándose las elecciones. Está claro de que él no va a transmitir el poder pacífica y democráticamente ante el repudio popular del que es sujeto, puesto que ha destrozado Venezuela. Para que entendamos, Venezuela, la economía, hoy es una cuarta parte de cuando Maduro empezó. Vale decir que ha perdido tres cuartas partes del PIB económico que tenía cuando en 2013 empezó a gobernar Maduro. Y no solo que ha perdido tres cuartas partes de la economía, ha perdido una cuarta parte de la población, han destrozado ese país y se sostiene con represión y con trampa. Y está claro que la última esperanza democrática que tiene Venezuela después de casi cuarto de siglo se llama María Corina Machado. Y Nicolás Maduro ha demostrado los zarpazos que da. Primero, como el hombre tiene un cuerpo muy grande, el cerebro muy pequeño, tiene mucha cobardía, muy poca valentía. El señor primero eliminó a la Corte Nacional Electoral, que es suya, y la sacó de cancha, un poco coincidiendo con lo que quería Machado, de no aceptar que Maduro tutele las primarias. Y después, desesperado por el crecimiento raudo y rápido de María Corina Machado, decidió tratar de inhabilitarla. No va a poder, Venezuela se ha despertado. Yo creo que María Corina Machado ha despertado a Venezuela para tener una última oportunidad para recuperar libertad en la tierra del libertador Simón Bolívar.
Claro, presidente, y si esa última oportunidad se pierde, si la dictadura se queda para siempre al mejor estilo del castrismo, inhabilitando, encarcelando y asesinando a sus detractores y opositores, ¿qué opciones le quedan al pueblo venezolano? ¿Se puede pensar todavía en una intervención de Estados Unidos en 2025 después de sus elecciones?
No, esa siempre fue una quimera, Dionisio. Creo que si algo está haciendo Estados Unidos es retirarse de Irak, de Siria, de Afganistán. Eso era lo que Maduro utilizaba para victimizarse. No, lo que hay que hacer muy claramente, como ha dicho María Corina Machado, el plan A es el plan A, el B y el C es uno solo. Luchar para tener elecciones libres con la candidatura de María Corina Machado, claro y raspado. Tarea para la comunidad internacional, 17 de julio, 18 de julio, estarán en Bruselas, Unión Europea y la CELAC, toda América Latina, que se alcen las voces que exijan exactamente eso. No hay democracia sin elecciones limpias en Venezuela, no hay elecciones limpias sin María Corina Machado habilitada como candidato, habilítenla como candidata. Le han hecho la vida imposible a ella, como tú sabes, Dionisio, es madre por Zoom. Sus tres hijos viven fuera, no celebra con ellos los cumpleaños, no ve graduaciones, está entregada a la causa de su patria y es madre por Zoom. No le vende pasajes ni línea aérea comercial, tiene que irse en vagoneta. Contra viento y marea ha persistido, ha seguido, y la comunidad internacional, que en repetidas veces, incluyendo en Bogotá bajo el auspicio de Petro, han pedido elecciones libres, ahora es muy fácil. Elecciones libres, María Corina Machado, habilitada, que la Unión Europea y CELAC hablen. Vamos a estar como Messi, con las orejas atentas, escuchando qué dicen en esta cumbre de Bruselas. Si quieren democracia en Venezuela, es con María Corina en cancha.
Ya. En la reciente cumbre del Mercosur, únicamente los presidentes Luis Lacalle Pou y de Uruguay y Mario Abdo Benítez de Paraguay denunciaron la inhabilitación de María Corina Machado. Debiera darle vergüenza a los otros presidentes que se dicen demócratas. ¿Qué nos dice esto del momento que vive América Latina, presidente?
Bueno, que es, a ver, hablemos claro, Mercosur tiene cuatro miembros plenos, era la mitad de los miembros plenos, el resto son asociados y visitantes. Es triste el papel de Brasil. El señor Lula, a quien generosamente su pueblo le ha vuelto a dar una oportunidad, no sé cómo va a ser en Brasil, pero fuera de Brasil debería por lo menos pedir disculpas por haber corrompido a nuestros países, Dionisio, al tuyo, al mío, a cuantos en Centroamérica, a Colombia y a tantos otros más, con la red de tentáculos corruptos de Odebrecht y Lavallatos y otras cosas, con préstamos que tenemos que pagar nosotros a Brasil para la corrupción que fomentó Lula, que lleva a que Perú tenga creo que 5 presidentes presos, exiliados o suicidados. Y ahí sigue todo orondo Lula y defendiendo a la satrapía de Maduro. Pues se sintió muy incómodo. Ojalá que el señor Lula sea tenga un mínimo de consecuencia, pida perdón por haber corrompido a tantos países, tantos gobernantes en América Latina, y que pueda hacer un mea culpa a través de buscar que se recupere la democracia. No sabía qué decir. Hable clarito, señor Luna. Usted, la justicia le permitió volver a habilitarse. ¿Por qué María Corina Machado, con una resolución administrativa, está inhabilitada? El señor Petro habló. Ojalá que Luna también lo haga.
Presidente, en Bolivia, tu país sigue la pugna entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, dos coyotes de la misma loma. ¿Qué significa esta pugna para Bolivia? ¿Quién está ganando?
Lo que está claro es de que Bolivia está perdiendo. ¿Por qué? Porque el proyecto del MAS ha sumido a Bolivia a una profunda crisis económica. Se les acabó el gas. Argentina, un gran comprador nuestro, es autosuficiente. Y próximamente será competidor para desplazarnos del segundo gran mercado que teníamos, que es Brasil. Se acabaron las reservas de dólares, hay eclosión social y una pugna política que lleva a la ingobernabilidad, que ha llevado a Dionisio a que recientemente salga la noticia de que los que hoy están con Arce denuncien que Evo Morales en 2019 instruía a sus sectores sociales que le pidan la renuncia. Él dice hoy que fue golpe, tiene a Yanine Áñez encarcelada, demostración. Este es un hombre que hizo fraude, violó la Constitución, salió fugando, y un cobarde que no supo defender como varón lo que después lloraba como niño.
Yeah. El futuro de la región es incierto. Guillermo Lasso intentó gobernar Ecuador respetando la norma democrática, pero Correa y su banda lo votaron para imponer el populismo autoritario de regreso. Argentina también irá a elecciones, veremos qué sucede. La democracia y la libertad pasan un mal momento en América Latina. Los ciudadanos deben abrir los ojos y estar más presentes. ¿Qué piensas del panorama de la región? ¿Qué expectativas ves?
Es claramente un momento preocupante, Dionisio, por la situación también difícil económica, pero hay que separar dos cosas. Una, ha habido una tendencia de cambio. Desde la elección de Duque en Colombia en 2018 hasta la de Lula en Brasil, 18 elecciones seguidas, Paraguay rompió la tendencia, que el partido que estaba en gobierno, su delfín, su candidato o el presidente, perdía la elección. ¿Por qué? Por el COVID, por las dificultades económicas. No hay que confundir eso con una tendencia ideológica. Dicho eso, está claro de que lo que sucede en Guatemala, lo que vaya a pasar el 22 de octubre en Argentina y Venezuela, elecciones en Argentina de primera vuelta y las primarias de Venezuela, donde claramente pinta que María Corina Machado va a ganar con amplitud. Son fechas críticas para la recuperación de la democracia, porque sí, preocupa que las grandes potencias de América Latina, Colombia, Brasil, México, Argentina, callen cuando inhabilitan a María Corina Machado. Y por cierto, en España también se respira vientos de cambio. Es quizás la quinta potencia iberoamericana, y ese cambio de tendencia que podemos ver en España, en Argentina, creo que van a tener mejores vientos para aquellos que queremos vivir en libertad y democracia.
Pues otra buena noticia es que en América Latina siguen presentes para luchar por la libertad y la democracia líderes estadistas del calibre de los presidentes Quiroga y Pastrana. Solo deben sumarse cada día más los ciudadanos. Gracias por tu tiempo, querido presidente. Nos vemos pronto. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
A continuación, el debate en Razón de Estado.
¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy tenemos a dos buenos amigos expertos para ayudarnos a entender lo que está pasando hoy. Me acompañan por una parte Alfredo Ortega, él es abogado y experto en Derecho Constitucional Comparado, y también Cristian Castillo, él es politólogo y analista del IPNUSAC. Ambos bienvenidos, y arrancamos esta conversación con lo obvio. Sí, o para hoy estaba prevista y se dio la oficialización de resultados de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 25 de junio, pero al mismo tiempo y en paralelo, pues conocimos un anuncio que hace la Fiscalía Especial contra la Impunidad, mediante la cual nos anuncia que como resultado de una investigación por presunta falsificación de firmas en las hojas de adhesión de la conformación del Comité para la Formación del Partido Político Movimiento Semilla, pues como consecuencia de ese caso que se abre, ese caso penal, un juez penal ha decidido suspender de manera cautelar la personalidad jurídica del Partido Movimiento Semilla. Como digo, eso va a la par de la noticia del Tribunal Supremo Electoral de que hay segunda vuelta, y precisamente en la presidencial quienes van a segunda vuelta son el partido UNE con Sandra Torres y el partido Movimiento Semilla con Bernardo Arévalo. A ver, empezamos por nuestro querido abogado Alfredo, ¿cómo entender esta resolución? ¿Qué significa? ¿Qué peligros tiene? ¿Y cómo la viste? Bienvenido.
Muchas gracias, Edgar. Y Cristian, un gusto de saludarte. Bien, creo que esto se reduce a dos cosas. Por un lado, esta es la consecuencia última de un proceso de degradación institucional que comenzó desde la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y dos, es que por ese proceso de degradación institucional y de cooptación de instituciones o de recooptación de instituciones del sistema de justicia, la fiscal general ha decidido cruzar una línea muy peligrosa y ha decidido intentar subvertir el orden constitucional. Me parece que es muy grave. Me parece que, si bien es cierto, afortunadamente el Tribunal Supremo Electoral certificó los resultados tal y como fue la voluntad de la ciudadanía guatemalteca, aún existen riesgos en que esa voluntad de la ciudadanía guatemalteca no sea respetada. Y por lo tanto, me parece que dos cosas tienen que suceder. Uno, que el resto de instituciones del sistema de justicia respeten la voluntad popular. Y dos, que la fiscal general renuncie.
Muy bien, claro y directo, nuestro querido amigo Alfredo. Cristian, ¿cómo leíste esto? Porque creo que nos da la lectura jurídica, Alfredo, pero también la lectura institucional. Desde tu óptica, ¿qué es lo que hemos visto hoy, Cristian?
Bueno, buenas noches a ambos, Alfredo. Un gusto compartir contigo este espacio. Igualmente el agradecimiento a la Fundación por la oportunidad de trasladar algunas reflexiones. El primer elemento que hay que poner sobre la mesa es que ya hubo elecciones y hay que estar conscientes de que la sociedad guatemalteca le apostó a continuar con el modelo democrático y el modelo republicano en nuestro país, a respetar el orden constitucional democrático de derecho y sobre todo más del 60% del total de personas aptas para votar salió a votar. Y eso ya se dio. Fue una jornada electoral sin complicaciones, una jornada electoral sin interrupciones, sin violencia política significativa. Y eso lo que permite es que el día de hoy, hace tan solo algunos momentos, el Tribunal Supremo Electoral pues ha referido ya quiénes son los que pasan a segunda vuelta de elecciones generales. La magistrada presidente fue totalmente contundente en referir que va a haber segunda vuelta y que va a ser en la fecha pues establecida desde la convocatoria de enero, que fue hecha pública en enero de este año 2023, y lo que esperaría la sociedad entonces es que se respete el régimen democrático, el régimen electoral. Ahora, no escapa y no queda fuera de la discusión las acciones legales que se han emprendido. La pregunta acá, y no soy experto en términos jurídicos, es que si no le va a tocar a Bernardo Arévalo y a su compañera de fórmula, pues correr a la candidatura presidencial sin partido político. Es tal vez el elemento que queda en el aire. El punto aquí es, ya eso ha sucedido, y es que los deportistas guatemaltecos les ha tocado competir sin bandera en los recientes Juegos Internacionales por un capricho y por una circunstancia legal que no permite que el consejo, en el caso del deporte, haya reconocimiento de Guatemala a nivel internacional. Lo que queda acá es que la institucionalidad se imponga y ojalá no tengamos que lamentar el rompimiento del orden constitucional o el establecimiento de situaciones que pongan en riesgo y en tensión social a la población.
A ver, Alfredo, tú fuiste muy claro en tu exposición y yo comparto tu preocupación general porque, a ver, y digámoslo claro, dejémonos de huizachadas, porque aquí la verdad que pareciera ser que en lugar de tener abogados tenemos algunos profesionales que realmente son digamos, expertos en el arte del engaño verbal, ¿no? Es decir, bueno, cualquier envoltura de palabras significa cualquier cosa. Seamos claros. Punto número uno, ya se votó, ya certificaron resultados. Punto número dos, el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos dice claramente y no deja lugar a ninguna duda y a ninguna interpretación. Miren, no se puede cancelar o suspender partidos políticos una vez haya convocatoria a elecciones. Sí, creo que en ese sentido va tu comentario de la línea roja que se cruza, Alfredo. Entonces, dejémonos de cuentos que si es juez penal, que si no es la ley electoral porque no es suspensión del registro de ciudadanos. No nos engañemos, el sentido material de la ley es no se puede descalificar un partido. a media elección, porque sería precisamente una ruptura al orden constitucional al violar la voluntad popular. ¿O no compartís esa visión, Alfredo, y cómo combatir ese huizachismo para no caer en el relativismo total?
Claro, muchas gracias, Edgar. Pues definitivamente, es decir, aquí hay, pues lo fundamental para la ciudadanía, diría yo, a quienes están viendo, nos están viendo el día de hoy, es que no se enganchen con las argucias legales. Esto dejó de ser jurídico desde hace mucho tiempo, porque diversas instituciones del Estado encargadas justamente a administrar justicia se han encargado de desconocer lo que dice el texto de la ley. No se requiere ser un jurista de alto nivel para leer la ley electoral y de partidos políticos, leer el artículo 92, cuál es el sentido de esa norma, y sencillamente colegir que lo que busca el Ministerio Público es violentar una norma de orden constitucional. Punto. No hay más. Y lo que creo que es importante en esta discusión es que no nos enganchemos en la argucia legal. Ya por demasiado tiempo hemos estado enganchándonos en estas interpretaciones, yo diría casi infantiles o bastante absurdas de lo que es el derecho, y que son manufacturadas por mercenarios jurídicos profesionales en engañar, y en centrarnos en los hechos. Como bien decías, Edgar, el partido Semilla y el partido UNE pasaron a segunda vuelta, y la ciudadanía tiene que escoger de esas dos opciones el 20 de agosto, tal y como manda la ley.
Ahora, Cristians, la verdad es que líneas rojas hubo, y creo que Alfredo lo mencionó, pero voy a circunscribirme a la etapa electoral. Salen tres candidaturas en circunstancias muy, muy dudosas, con el aval de las Cortes, y como decía Alfredo, y por eso invitamos a un politólogo como tú, Cristians, dejó de ser jurídico hace mucho tiempo, y parece que lo jurídico es simplemente el envoltorio para la justificación de otras cosas. ¿Cuál es la agenda detrás de esto que pasa hoy, Cristians?
Bueno, en primer lugar, lo que debemos resaltar es que el sistema está soportando todas las agendas ocultas. Increíblemente, el sistema electoral guatemalteco, con 40 años de existencia ya, porque se legisla en 1983 y se ratifica esa legislación en la constituyente que crea la ley electoral y de partidos políticos vigente hasta hoy día. Y ese sistema electoral, por primera vez en estos 40 años, tiene una segunda audiencia de revisión mandada por la Corte de Constitucionalidad, algo que no está contemplado en la ley electoral, algo que es impuesto por el orden jurisdiccional. Y obviamente, a pesar de esa arbitrariedad, si se puede decir en algún momento, aunque fue planteado con argumentos jurídicos, el sistema resistió. No hubo hallazgos significativos que pudieran poner en riesgo la credibilidad de los resultados que hoy se han hecho ya públicos y oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Y el tema aquí de fondo es que ojalá el sistema siga resistiendo, y eso no depende solamente de la institucionalidad, sino depende de la sociedad. Ahora le toca a la sociedad, y es que la Constitución nos manda a los ciudadanos garantizar la transparencia de las elecciones generales. Nos traslada a los ciudadanos el mandato, la misma Constitución, de defender el régimen democrático y obviamente que funcione de manera transparente el sistema electoral. Entonces, me parece que el sistema se ha autoblindado a pesar de los acontecimientos arbitrarios. Esa segunda audiencia de revisión lo que hizo fue ratificar que el sistema funcionó y funcionó correctamente. Lo que toca entonces de aquí en adelante es que el sistema sea refrendado, sea protegido y blindado por la ciudadanía, y ojalá siempre ha habido una institución en el país que guarda la cordura y que defiende la institucionalidad democrática del Estado guatemalteco. Lo vimos en el autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías en 1993, cuando la Corte de Constitucionalidad restituyó el orden democrático constitucional de derecho. Esperamos y creemos firmemente que el sistema tendrá la misma capacidad en esta ocasión de poder encontrar una salida y poder garantizar que los guatemaltecos y guatemaltecas que salieron a votar se les respetará la voluntad que emitieron a través del sufragio.
Ahora, voy a bajar al lodo porque tu reflexión es muy buena, y voy a bajar al lodo porque hay cosas que hay que responder de corto plazo y la población quiere entender, Alfredo. Ya está la orden del juez, ¿sí? De momento, Semilla y UNE están en segunda vuelta. Es lo que resolvió el TCE. ¿Qué va a pasar mañana cuando llegue la notificación del juez penal al Registro de Ciudadanos? ¿Qué va a hacer el Registro de Ciudadanos? Dirán algunos, bueno, nuestra Constitución dice que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales. ¿Qué hace entonces el pobre señor o señora que reciba esa orden judicial mañana al Registro de Ciudadanos? ¿Y qué puede significar eso de aquí en adelante, Alfredo?
Claro. Lamentablemente, dada esta circunstancia de falta de certeza jurídica, los escenarios son muchos, porque si bien es cierto, en el Registro de Ciudadanos podrían desconocer la autoridad de esa orden de juez, pues estas mismas instituciones de justicia que han sido tomadas para la persecución de personas percibidas como opositoras de la coalición gobernante, puede también enfrentarse directamente con el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Y podemos ver capturas de funcionarios del Registro de Ciudadanos por no acatar esta orden, que, hay que decirlo, es manifiestamente ilegal. La cuestión es, existen personas con autoridad, investidas de autoridad, que están dispuestas a emitir resoluciones ilegales, así como la que vimos hoy. Entonces, esto implicará que eventualmente sea la Corte de Constitucionalidad la que conozca y dirima esta controversia que puede surgir frente a la decisión del juez séptimo Freddy Orellana, por cierto, encargado de emitir diversas órdenes de capturas contra personas criminalizadas. Lo que decía hacer el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, bien, la Corte de Constitucionalidad tendrá la última palabra. Y ojalá los magistrados, nuevo, esto es manifiestamente ilegal, pero ojalá los magistrados puedan ver que tomar una decisión contraria al orden constitucional nos puede llevar a un camino irreversible, no solo como país, sino, digamos, también las consecuencias que habrán a nivel internacional, ¿no? Para muchas de las personas que han sido partícipes de esta de esta intentona, hay que decirlo, de subvertir el orden constitucional.
Tus escenarios a futuro, Cristian, por ir cerrando esta conversación, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Yo también creo que esto probablemente va a desenlazar, como siempre, en el pretor, la Corte de Constitucionalidad, pero ¿cuál es te diría dos cosas, tus escenarios para los próximos días y tu mensaje a la población, porque creo que los que analizamos estas cosas tenemos también una responsabilidad social de decir a la gente, bueno, qué es lo que está pasando, que entiendan y darles también un mensaje desde el expertise tuyo.
Bueno, lo primero que hay que recordarle a la audiencia es que el sistema jurídico es producto de un acuerdo político. Es decir, la justicia y la ley no son productos abstractos de juristas brillantes que ojalá así fuera, sino es producto de acuerdos políticos de sectores estratégicos que están representados en el Congreso de la República, que son los que tienen la primacía legislativa, y me parece que tu pregunta anterior responde claramente a esta última intervención. Lo que toca ahora es que los sectores estratégicos de país establezcan los acuerdos políticos necesarios para sostener el orden constitucional de derecho. Si los actores políticos estratégicos del país están de acuerdo en sacrificar la institucionalidad y permitir que la democracia guatemalteca y el régimen constitucional de derecho se vaya por el caño, pues es una decisión política y no habrá fuerza jurídica que revierta eso. Porque al final, insisto, la ley, las sentencias y las resoluciones judiciales tienen como marco una norma que es producto de acuerdos políticos. En ese sentido, en los próximos días habrá que ver el actuar de los sectores estratégicos de país, si están dispuestos a sacrificar los 40 años de democracia que tenemos en Guatemala y si van a atreverse a respaldar pues una nueva etapa del país en donde la institucionalidad deja de garantizar la igualdad ante la ley y nos pone en una circunstancia de sálvese quien pueda.
Yo hago suya sus palabras y para cerrar esta conversación les recuerdo que si algo nos han enseñado los últimos años es que la democracia es más frágil de lo que parece. Y para cuidar la democracia se requiere de un mínimo de virtud cívica de los actores involucrados. Y ojalá en este momento todos los actores involucrados de ciudadanía para arriba tengan la virtud cívica y el compromiso y la claridad necesarias y suficientes para entender que es momento de defender el orden constitucional. Esto no es semilla, olvídense, esto no es semilla, esto es el respeto al orden constitucional, al sistema democrático. Con esto cierro. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos pronto.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.